2 de abril y el barrio 200 viviendas, y aparte es responsable del cementerio norte de nuestra ciudad. Fabián Arraigada con nosotros y nosotras. ¿Cómo estás, Fabián? Buenos días.
Hola, Débora, buen día. ¿Cómo están todos?
Hola, Fabián.
Por ahí también destacar que ese barrio nuevo se hizo también en tierra del Banco de Tierra Municipal, ¿no?
Exactamente.
Que es una política de Estado extraordinaria, que además ese barrio se paró en la era de Macri, se detuvo y después, bueno, la decisión política de nuestro gobierno se terminó, pero sobre todo hoy están en pie esa casa porque hubo una política de Estado de tierra del gobierno municipal que nos permitió acceder a la casa propia.
Tal cual, con todo lo que eso significa. Bueno, Juan del otro lado también sabe de qué se trata. Él ha tenido, gracias a estos programas de vivienda, su hogar. Algunos la estamos esperando. Y ayer lo hablamos con el intendente de la ciudad, ¿no? Qué importante es haber tenido y haber pensado esta política de tierras de antemano para que llegaban los programas de vivienda. Listo, ya tenemos la tierra, es acá.
Sí, totalmente, ¿no? totalmente, porque nosotros en charlas con otros compañeros y compañeras siempre nos planteaban eso, por ahí estaban la herramienta, los fondos para hacer vivienda, pero lo que faltaba era la tierra. Y bueno, el intendente siempre desde el principio decía, bueno, el acceso a la tierra como política de Estado, el derecho a la tierra.
Sí, recuerdo que incluso ha pasado en 2014, 2015, si sí. Yo mal no recuerdo, se tuvo que rechazar un programa y después se termina haciendo el barrio Toto Yrigoyen de lo rural, porque justamente no había en ese momento la disposición de tierras que se necesitaba. Bueno, sos vecino del barrio. ¿Qué nos podés contar primero del barrio y después nos vamos a ir a hablar del cementerio norte, que está con un montón de actividades, por curioso que parezca esta frase, pero es así?
Por ahí mi tarea en el barrio, en la zona, es un poco articular, ¿no es cierto?, con los vecinos y vecinas, con las organizaciones, con las comisiones vecinales o las organizaciones sociales, articular un poquito entre la necesidad de todos ellos y la municipalidad, ¿no?, a sacar un poquito las partes. Que la realidad que yo siempre digo que por ahí se nos hace fácil porque el nivel de organización, por ejemplo, que tiene las comisiones vecinales de la zona, también las chicas del merendero de los gurises tienen una capacidad de organización tremenda.
Impresionante el laburo que se hace.
Sí, la verdad que es muy, muy organizadas. Se nos hace por ahí fácil la tarea en ese sentido. Lo que sí nos lleva a que nos demandan todo el tiempo, que claro. Nos tienen entretenido. Así que. Pero esa es por ahí la función de uno, ¿sí?, en el barrio. Y bueno, y trabajar todos los días, codo a codo, tratando de que toda la política de Estado, de gobierno municipal, lleguen a cada rincón que así lo requieran.
Bien, claro, y como vecino del barrio, que no es menor, ¿no? Pues ya sabemos dónde vivís, te golpeé la puerta.
Sí, tal cual.
Escuchame, Fabio, te pedí la máquina, no vino la máquina.
Sí, sí, sí.
Pasa un poco
sí,
eso.
Sí, tal cual. Pero también, en lo particular, más allá de que siempre, como decís vos, por ahí no viene la máquina, ¿no? Hace un rato que lo escuchaba Noé también, en la coordinación entre las áreas es bastante fluida, entonces podemos dar respuesta, por ahí no en lo inmediato ya, pero sabemos que un día, dos días, en algunas situaciones la podemos dar rápidamente.
Se va a coordinar. Sí. Fabio, contame de esto, hace mucho tiempo, porque está nombrado Espacio Histórico, el Cementerio Norte de la Ciudad, pero desde un tiempo ahora, sobre todo aprovechando la pandemia, me da la sensación, me vas a corregir si no es así, se han hecho algunos cambios, algunos arreglos, y se está profundizando lo que son los paseos por los lugares históricos del cementerio.
Sí, en el cementerio existe un archivo, ¿sí? Uh-huh. Un archivo histórico. Ya por ahí ya existía cuando yo llegué a la gestión, por ahí, y hablando con el equipo de gobierno se le puso énfasis, ¿sí? O sea, por ahí lo que nos conocemos a Martín, sabemos que es un apasionado por la historia, y cuando le contamos un poquito el proyecto que había ahí adentro, digo, bueno, métanle. Y lo que pasa en el archivo es que en el cementerio nuestro hay más de 100 personajes históricos, ¿sí? Uh-huh. Que han hecho a la vida de la ciudad, social, política, cultural. Bueno, en ese archivo lo que pasa es todo lo que en la visita guiada, lo que pasa, lo que se cuenta en la visita, lo que se muestra en la visita, se produce ahí adentro. ¿Sí? Uh-huh. Ahí está Micaela Barrio Nuevo, la profesora Micaela Barrio Nuevo, que es la encargada del archivo, que se encarga de toda la, la documentación del rescate de toda esa documentación.
De la investigación también.
De toda esa investigación, y rescatar todo eso y resguardar, o sea, escanear. O sea, hoy en día estamos escaneando toda la documentación que existe de los inicios del cementerio. Eso nos permite, por ahí, como un servicio más a la comunidad, de, por ejemplo, cuando viene alguien y nos pide una documentación de un tatarabuelo y la partida de nacimiento, en algunas carpetas antiguas a veces hay toda una documentación que hace que nosotros se la podamos facilitar.
Incluso, Fabio, el gusto de saludarte. Los itinerarios históricos que se pueden hacer. Es decir, aquí hay una riqueza muy especial en donde tenemos personalidades de proyección nacional e internacional que tenemos sus restos en el cementerio municipal.
Totalmente, totalmente. Nosotros, yo particularmente cuando fui al cementerio me encontré con ese... Con esa faceta del cementerio que por ahí uno desconocía. Uh-huh. Sí, es apasionante, la verdad que es apasionante. Y poder protegerlo, poder recuperar eso es muy interesante. Así que bueno, toda la semana se puede visitar, se puede coordinar una visita guiada.
Uh-huh. Nosotros, o sea, vamos el sábado que viene, mi agenda ahora, me anota por ahí.
Para el sábado que viene.
Eso sí, no muy temprano, vio que los sábados nos podemos levantar tarde, entonces le damos un poquito más al ojo, tipo 10, 11, ¿les parece? Compañeros, allá en el piso, pregunto también.
No hay problema.
Listo, el próximo sábado Nacional va a ir a visitar. Perfecto. Allí.
Sí, perfecto. Sí, incluso hay itinerarios muy interesantes, por ejemplo, para compartir algo que podríamos charlar, hay una riquísima historia de lo que era, por ejemplo, el centro de argentinos y orientales, que hay incluso todo una panteones especiales, bueno, lo que significaba, digamos, también a qué punto se podía llegar en la relación, ¿no? Y esa rica historia, muy profunda, muy importante, ¿eh?
Sí, tal cual. Y además, o sea, por ahí uno en la diaria no toma dimensión, pero la realidad es que este cementerio en la ciudad, la cantidad de personas que tiene, es el primer cementerio que cuenta con un archivo histórico.
Claro.
No existe en la provincia, en la Argentina, un cementerio con un archivo de esta característica.
Mirá qué importante lo que decís.
Sí, sí. En Córdoba hay uno, por ejemplo, que tiene una biblioteca, cosas así, pero la realidad es que no existe en Argentina un cementerio que produce la información, la investigación.
Ni siquiera el cementerio de la Recoleta.
No, porque siempre, o sea, son historias que se van, o sea, formando con el libro de historia, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es la particularidad que la investigamos.
El archivo es propio.
Sí, es propio. De hecho, por ejemplo, Micaela muchas veces ha ido a reunirse, a encontrarse con la familia Gallemí, por ejemplo.
Ajá.
Claro. Entonces nos proveen de documentación. Solo tenemos, por ejemplo, ahora hace poquito nos llegó un programa de educación física, uh-huh, firmada por el mismo Gallemí, por el mismo Narciso Gallemí.
Uh-huh. Claro, es maravilloso eso. Digo, eso, cuando vas a la recorrida, para contarle a la oyentada, cuando vas a la recorrida pasás por el archivo histórico y también tenés un recorrido interno al cementerio.
Lo que se hace es, se la bienvenida, se hace el recorrido por todo lo que es la zona de panteón, en tumbas que son destacadas de todo ese personaje, y finaliza el recorrido dentro de lo que es el archivo del espacio, sí, que se creó este año ahí, que es el archivo, donde hay una sala para hacer proyección, y bueno, ahí mostramos un poco los libros antiquísimos del cementerio, de la forma que antes se anotaba a los fallecidos, por ejemplo, antes se le ponía causa de muerte, entonces eso te permite analizar en el transcurso de la historia
las causas que antes
fallecían, claro, muchos niños. Ahora,
¿vos sabés que a mí me pasó algo muy similar en un momento? Realicé una investigación y me fui a los registros, al diario El Argentino del principio del 1900, y leía justamente las defunciones.
Ajá, los obituarios.
La cantidad de... Me llamó muchísimo la atención la cantidad de menores, uh-huh, de niños y niñas chiquitos de 2-3 años que se morían de forma diaria.
Porque vos ponete a pensar, y esto es, fíjate cómo un tema tan viejo trae un debate totalmente actual. la falta de vacunas en ese momento.
La falta de vacunas.
Que hacía que la gente se muriera la fiebre amarilla, la gripe española, la viruela. Bueno, había un montón de cuestiones, sarampión.
Pero aparte, ya te digo, los libros de eso hablan por sí solo. A mí me impactó particularmente, bueno, por nuestra militancia, por nuestro ideales. Me remonto en los libros, empiezo a mirar la década del 70 y es impresionante cómo habla ese libro, ¿no? Con la claro. causa, muerte violenta o, bueno, cosas así, traído por la policía. O sea, es una cosa que el libro te va contando lo que te va pasando en la historia en ese momento.
Hay mucho por desandar, digamos, ahí. Incluso en los encuentros que tengamos, me parece que algo muy cercano, el hecho de tener una dimensión de cuántas vecinas y vecinos nos dejaron en pandemia. Tener entonces ahí un registro, porque seguramente, digamos, eso significó un protocolo especial. Y vos sabés que, les comparto a todos, me falta esa precisión de la magnitud de la pandemia en Gualeguaychú y el costo en vidas que tuvo la pandemia aquí en Gualeguaychú.
Sí, yo le voy a sumar antes que Fabio responda, o Fabián, digo... En algún momento, y desde Nacional medio como que quisimos impulsar ahí una campaña de la importancia de que era asistir y vacunar en primera instancia a la gente del cementerio, porque sí es un gran laburo y nunca se dejó de trabajar y había que estar en la manipulación constante de las personas con COVID.
Sí, la realidad que en pandemia, o sea, para todo, ¿no? En todas las áreas fue terrible, fue todo nuevo. Y el cementerio tenía esa particularidad y los trabajadores y trabajadoras del cementerio no le sacaron el cuerpo ni un momento. No hubo contagio prácticamente dentro de los trabajadores. Eso habla de lo responsable que fueron, uh-huh. ¿sí? Porque, o sea, como en todos lados, en áreas de trabajo donde se compartía mate, todo en un momento se cortó, compartió eso. Y la realidad que en el fuerte de la pandemia no hubo un solo contagiado ni contagiada. Y eso habla de la responsabilidad que los compañeros trabajadores y trabajadoras le tuvieron para hacer el trabajo. Y poniéndole el cuerpo todo el tiempo. La realidad que le pusieron el cuerpo, de hecho el cementerio por ahí cerró sus puertas en un momento, esa decisión se tomó para que justamente desmotivar a la gente de que salga de sus casas, ¿verdad? Pero los trabajadores y trabajadoras tuvieron todo el tiempo ahí adentro, trabajando en lo diario y en la peor parte, que era cuando había que despedir un familiar, que inclusive no se podía ir, era uno o dos, el impacto que era vestirse con los trajes, de tener un conocido, tener que inhumar un conocido y tener que estar trajeado entero.
Fabián, incluso algún momento habrá que hacer un reconocimiento especial el equipo de trabajo del cementerio, ¿cuántas personas lo componen?
El equipo, el trabajo son más de 30 personas, hay un equipo administrativo que es lo que hacemos, todo lo que es la administración diaria, uh-huh. el papeleo, digamos, uh-huh. de lo que es en la diaria, muy muy ordenado, la verdad que yo también llegué ahí y encontré un orden extraordinario, ¿sí? Y después están todo lo que hace en la parte de servicio funerario, de mantenimiento. Somos un equipo de más de 35 personas ahí adentro.
Sí. Vos sabés que esto que contás, tengo un amigo muy querido que también supo acompañarnos mucho, con quien trabajamos codo a codo durante la pandemia, y me consta esto que decide la responsabilidad que tenía, que es el Chato Martínez, uh-huh. que también siempre, ahora hace rato que nos tiene abandonados, porque antes nos escuchaba y nos mandaba mensajitos, ahora ya no nos escucha.
Vamos a trabajar mucho.
Se hace lo importante ahora, ya va a ver. Digo, es cierto esto que marcabas de los contagios, porque sí. realmente había que tener mucha responsabilidad en determinado momento y en ese laburo.
Porque aparte, en ese laburo, como decís vos, o sea, si bien por ahí el fallecido no era el peligro más cercano, pero algún familiar que podía venir en ese momento, el que venía a hacer el trámite para, o sea...
Sí, y la contención a esos familiares.
Ese es el tema, porque por ahí los trabajadores, lo que yo siempre admiro y valoro también mucho del trabajador del cementerio es que en el peor momento de cualquier vecino o vecina, y el respeto y la forma en que ellos trabajan. Sí, contener una mamá, un papá, nos ha pasado con algún cercano, y la realidad es que ese momento es algo que, si yo siempre digo, históricamente el cementerio era zona de castigados, ¿sí? Cuando antes
claro,
era che, que se portaba mal iba al cementerio. Cuando yo inicié...
En cuanto a los empleados municipales estamos hablando.
Sí. Cuando Esteban me llama para conducir ese lugar, Lo primero que le dije, no podemos llevar malos castigados a ese lugar porque es el lugar donde el vecino que va a dejar a su familiar...
donde más tacto donde tenés
más
que tener,
tacto va
digamos.
A tener, claro. ¿Me entendés? Entonces ponerse en ese lugar del vecino, de la vecina que va a dejar a su familiar y por eso trabajamos de esa forma de hoy, ya te digo, la administración, los chicos que están en las inhumaciones, con ese respeto y esa tratar de esa contención, de dar esa contención. Entonces, yo siempre digo que el vecino en ese momento o nos va a recordar por lo bien que hicimos el trabajo o por lo mal que lo hicimos.
Entonces, tal cual, tal cual. Fabio, muchas gracias. El sábado que viene vamos a andar por ahí, así bueno, que también se preparan alguna, hay alguna comidita, alguna cosita, Sibio.
Seguramente.
Te digo, porque...
No sé qué te quiso, decir, Fabián, no interpreto del todo, pero bueno.
Sí, por ahí, Débora, si me permití también agregar ahora que algo importante, que siempre es el tema de la seguridad en el cementerio. Uh-huh. Este último tiempo hemos reforzado esa cuestión, hemos implementado cámaras de seguridad, hemos reforzado la seguridad dentro.
¿Han disminuido los delitos dentro del cementerio?
Estamos tratando de que así sea, ¿sí? Estamos tratando de que así sea, que sea trabajando también en conjunto con la policía. De hecho, ayer el secretario de gobierno estuvo en reunión con la policía y reforzamos ese trabajo también.
Porque ya en un momento se ingresaba para robar
bronce.
Sí.
Claro.
Hoy prácticamente todos, ya no hay casi placas de bronce dentro, pero sí, igualmente
pero igual,
se ingresa,
sí,
pero para hacer vandalismo.
Pero la realidad es que también lo que le pedimos al vecino, a la vecina, es que haga la denuncia. Sí, de ese hecho. Más allá de que nosotros la tomamos, reclamo y hacemos nuestra parte también, pero es importante que el vecino también se comprometa.
En la comisaría, decís vos.
Que vaya a la comisaría y haga la denuncia de que le faltó la placa o lo que sea. ¿Sí? Eso es importantísimo para nosotros para poder seguir trabajando en eso. Pero bueno, nada, dar esa tranquilidad de que estamos trabajando en la seguridad, reforzando el tema de la presencia policial dentro del cementerio. Bien. O sea que si ven policía dentro del cementerio, no se asusten,
claro,
que va a ser parte de la normalidad.
De la dinámica. Sí.
Fabián, recordanos el horario y la línea de contacto.
El cementerio está abierto de 7 a 18 al público. Y el teléfono del cementerio es 424497.
Bien, y a tener en cuenta aquellos amigos o amigas de lo ajeno, amigues de lo ajeno, que hay muchas cámaras y se siguen implementando más.
Tal cual, sí, estamos haciendo una gran inversión en ese tema, en videovigilancia y demás.
Para eso es importante las denuncias, ¿no? Para poder después identificarlos judicialmente.
Sí, a tal cual, son los que porque si no es como que nos quedamos truncos, nos falta un pedazo, ¿no? Exacto. Nos falta ahí un... Pero es importante...
Una pata.
Sí, bien. Porque, a ver, hacia la estadística, hacia el número, es importante que cuando nosotros, o sea, que denunciemos, que lo hagamos a la denuncia, porque si no es como que no existe el delito, si no hay denuncia no hay delito.
No hay delito y no hay estadísticas. Bueno, nos tenemos que ir porque se nos viene Sartori.
Nos vamos.
Fabio, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, lo esperamos.
El próximo sábado, 10:30, andamos por ahí. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias tanto a Inés Galante como a Romina Duello que nos acompañaron durante toda la
Grosas.
Mañana. Parte de la comisión vecinal de el 200 Viviendas. Gracias al 200 Viviendas que nos abrió las puertas y nos encontramos. Quédate con toda la programación de Nacional. Pero el lunes a partir de las 7 de la mañana en La Mañana con Vos. Chau.